Con el ministro de Educación de la provincia, Pablo Maciones, sobre diversos temas que tienen que ver, obviamente, con el devenir del año, esta primera parte del año. Buen día, Pablo. Facundo Baraíbar, Juan Idepián y Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien.
Me alegro.
Bueno, primero con ganas de saber cuál es la evaluación que hacen desde el ministerio de lo que han sido estos primeros días de clase, estas primeras semanas, Pablo, el funcionamiento de todo, digamos.
Bueno, bien, nosotros venimos trabajando ya con presencialidad plena, si recordamos, desde la segunda mitad del año pasado, pero además, fruto de la unidad pedagógica 2020-2021, acompañando las trayectorias escolares también en escuela de verano, más allá del inicio en los primeros días de marzo de las clases para todos y todas los estudiantes, veníamos trabajando desde febrero en escuela de verano, se están desarrollando bien las clases presenciales, la verdad que mucha alegría de la familia, de los estudiantes y también de los docentes y los equipos directivos, porque era algo esperado que se continuara en ese sentido y con una buena expectativa de sostener la presencialidad a lo largo del año, así que desde ese punto de vista bien, se está cerrando sobre finales de este mes de marzo ya el cierre de la unidad pedagógica 2020-2021 y empezar a trabajar ya sobre el año, el ciclo lectivo como lo teníamos planeando, haciendo un trabajo muy fino, con seguimiento de las trayectorias escolares en cada una de las instituciones. Así que bien, todo marchando bien y con buenas expectativas, digo, por esto de una presencialidad plena que la esperábamos y mucho.
Ministro, también le queríamos consultar en el caso, porque estamos ahora en un impas, ¿no? Tenemos casos de COVID amesetados, estamos todos cruzando los dedos fuertes para que esto continúe así, pero no estamos exentas de que pueda aparecer una cuarta ola. En el caso de que eso volviera a suceder, ¿qué está previsto desde Educación hacer para, bueno, que no nos agarre sobre la marcha tener que volver a una virtualización abrupta?
No, mira, yo lo que creo que hay una diferencia muy grande con los años anteriores y es el nivel de vacunación que tenemos, tanto entre niños y niñas y adolescentes, como en el personal docente y no docente, y la población en general, hablando de nuestra provincia a nivel nacional, pero fundamentalmente en nuestra provincia, es muy alto. Entonces, realmente la expectativa es sostener la presencialidad por el nivel de vacunación, con los cuidados mínimos que son estas recomendaciones que tenemos de protocolo, que son las básicas de donde nos cuidamos todos en cualquier lugar que vayamos, a cualquier comercio, en cualquier situación de espacios cerrados. Así que la expectativa es sostener la presencialidad, salvo alguna definición de política sanitaria que fuera indispensable, pero creo que la realidad es absolutamente distinta a los años anteriores. Nosotros con el nivel de vacunación que tenemos y cumpliendo mínimamente los protocolos de cuidado que tienen que ver con el uso de barbijo, que tiene que ver con la limpieza de mano, con la ventilación cruzada, creo que nos permitiría sostener la presencialidad más allá de lo que pudiera ocurrir, salvo alguna situación, por supuesto, que de la que uno nunca está exento, que no puede asegurar 100%, pero las expectativas en ese aspecto son buenas. La vacunación es un elemento que ha demostrado que disminuye mucho la gravedad y disminuye también con las medidas de protección de los protocolos el contagio, así que la expectativa es que no vamos a tener situaciones como la que ya pasamos en años anteriores.
Ahora, en términos de indicios, de indicadores, para poder estar atentos, atentas, digamos, ¿hasta qué piso o hasta qué techo, en realidad, se toleraría en términos de decir, bueno, que el estatus sanitario cambie para pensar en burbujas o algún otro tipo de estrategia?
Mira, eso lo va a definir la autoridad sanitaria. Esas son cuestiones que nos exceden.
Está bien.
Al Ministerio de Educación. Si nosotros cumplimos con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias en este sentido. Y de esa manera trabajamos.
Junto a este panorama, otro de los protocolos que estaban dando vueltas y vinculado justamente a un inicio del ciclo educativo desde otro paradigma, tiene que ver con lo que pasó el año pasado con el caso de Lucio Dupuy y cómo pasó a estar en agenda, digamos, los distintos agentes del Ministerio de Educación, o sea, de Educación en líneas generales, y se puso en marcha el protocolo de atención ante situaciones de violencia intrafamiliar y de abuso intrafamiliar, de detección en las escuelas. Con respecto a eso, ¿qué información podemos actualizar en términos de puesta en marcha?
En realidad no está puesto en marcha ahora. Esto tiene muchísimos años en el sistema educativo, la guía de orientación que trabaja sobre distintas temáticas que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con situaciones de este tipo, como la que estabas hablando. Vos tiene muchísimos años en el sistema educativo. Lo que se hizo este último tiempo es una actualización, como se hace en forma seguida de la guía, porque uno tiene que ir adaptando a la nueva legislación, a las nuevas definiciones, y sí, lo que agregamos es un instrumento que extrae de la guía, en forma más resumida, los pasos inmediatos de actuación del docente, del equipo directivo, que no se modifica lo que había en la guía, pero sí se facilita su lectura ante una intervención. Y vamos a estar acompañando a su vez este año con una profundización de lo que venimos haciendo ya de formación básicamente de ESI. Cuando hablamos de ESI también hablamos de situación de violencia, de situaciones de problemas de adicciones o consumos problemáticos. Es decir, no es solamente hablar de las sexualidades de la salud reproductiva y demás, sino que estamos hablando de una serie de elementos como los que te nombraba recién, que vamos a profundizar con un trabajo, no solamente en la formación docente continua, sino también con un trabajo fuerte a través del programa Vértice Educativo, que es un programa provincial que en las mesas territoriales vamos a tener líneas de fortalecimiento de trabajo en ESI, que en cada una de las regiones en que se divide la provincia, articula en una mesa a los equipos directivos de las instituciones primarias, secundarias, y en algunos casos se han incorporado de nivel inicial. Así que el trabajo ese continúa profundizándose, por supuesto, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Se acaba de aprobar una resolución la semana pasada en el Consejo Federal, justamente tanto a profundizar el trabajo de ESI en todos sus aspectos, con algún acompañamiento también de formación para los equipos jurisdiccionales y de recursos específicos y de actualización de los materiales que aporta Nación o que desarrollan las propias jurisdicciones. Así que esa es una línea de trabajo fuerte que se está siguiendo en La Pampa y en todo el país también.
Ministro, decía recién, mencionaba el programa Vértice Educativo y la educación sexual integral. ¿Parten desde el Ministerio del mismo diagnóstico que por ahí podemos recoger nosotros acá con distintos actores vinculados al territorio que están trabajando en ESI, que justamente lo que demandan es un rol más activo del Ministerio para que efectivamente la ESI se cumplimente en todas las aulas?
Mirá, el trabajo y el compromiso del Ministerio es permanente. Con eso nosotros estamos avanzando inclusive en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social a través de el área de juventud para desarrollar una app dedicada a estudiantes. En los foros de estudiantes que hicimos el año pasado surgió tema de ESI, pero al mismo tiempo cuando vos haces análisis de los, digamos, de las encuestas contextuales, por ejemplo, que se hacen a través de las pruebas Aprender, donde no solamente hay una situación de los aprendizajes, sino también del contexto y de la situación, la provincia aparece un alto nivel de presencia de los estudiantes de que en algún momento escucharon hablar de eso. Y lo que pasa que, por supuesto, es un trabajo de seguimiento en forma permanente, porque a veces encontramos situaciones en alguna institución que no se avanzó en el sentido de las líneas políticas que estamos implementando, pero eso es un seguimiento permanente que trabajamos junto con los coordinadores, que trabajamos junto con todos los equipos de apoyo a la inclusión que acompañan también este trabajo que hacemos con ESI en cada una de las instituciones. Sabemos que hay desafíos, pero vamos trabajando en forma permanente en eso, con la formación docente continua, con la presencia en las escuelas de las distintas instancias de coordinaciones y de equipos, acompañando en la medida en que se necesite todo el proceso de esta enseñanza sexual integral. Y es algo en lo que, digamos, no estamos sabiendo que no hay dificultades en algo puntual, pero sí intervenimos inmediatamente, porque además estamos hablando de la ESI, que es un derecho de los estudiantes, y hay una ley que exige que se aplique. Es decir, esto no es materia de opinión, es el trabajo que vamos realizando para garantizar que el derecho de los estudiantes sea respetado y que la ley sea cumplida.
Pablo, te cambio de tema, hablamos con el ministro de Educación, Pablo Mascione. Con la cuestión de la entrega de las computadoras del programa Conectar Igualdad, ¿podés contarnos un poquitito dónde se han realizado y los criterios, sobre todo, para la asignación de las compus?
Sí, a ver, las computadoras de Conectar Igualdad, los criterios son definidos a nivel nacional. En una primera etapa se le empezó a dar prioridad a las escuelas ruralizadas, que en el concepto ruralizado entra gran parte de nuestra provincia, porque para nosotros, por ejemplo, comunas ruralizadas son las que tienen hasta 3.000 habitantes. En esos casos de las escuelas ruralizadas se entregan para primero, segundo y tercer año, lo que sería el primer ciclo de secundario, y en las instituciones educativas de las ciudades más grandes es para el primer año. La idea es que todos los años ir cubriendo la matrícula, al menos en principio, de primer año. Y hemos entregado, en este momento están en proceso de entrega 2.000, sobre el año, fines del año pasado, se entregaron 470 computadoras, y ya estaríamos con esto llegando a un porcentaje de más del 50% de las computadoras que corresponderían para este año de La Pampa entregadas. Y se complementarán a lo largo del año. El convenio que tenemos firmado es por unas 4.900 computadoras, pero irán agregando en la medida de las posibilidades. ¿Por qué digo la medida de las posibilidades? Porque además hay un convenio que firmó el Ministerio de Educación de la Nación y están fabricando específicamente las netbooks para poder distribuirlas en todo el país, unas 2.000 más allá de esas 4.900 que figuran por convenio.
Y van para todos los chicos y chicas que estén en esos años, o sea, no hay una segmentación, suponete, si tienen, si no tienen.
No, para nada. Y además también para el docente.
Ajá, perfecto. ¿Sí? Y con respecto al uso que se le da a esas computadoras, porque viste que se armó también todo un revuelo con respecto a cuál es el uso que se le da. No sé si está estrictamente vinculado con lo educativo, llamémoslo, o puede usarse también en el resto de la jornada, supone.
No, mira, vienen por supuesto cargados con un montón con este software que tienen que ver con lo educativo. Ese trabajo además nosotros estamos acompañando con formación docente. Se han hecho el año pasado, por ejemplo, para el tema de las tablets que estaban en las salas de nivel inicial, se hizo una formación muy interesante dirigida a los docentes para aprovechar más esas herramientas de tecnología. También tengamos en cuenta que en la provincia de La Pampa tenemos más de 99 referentes tecnológicos que no solamente se cargan de solucionar una cuestión específica de reparación, sino que también tienen como función acompañar desde lo pedagógico las propuestas. Y por supuesto que estamos pensando este año en fortalecer la formación docente para poder mejorar la utilización de estas herramientas, pero también trabajar en algunas líneas que tienen que ver con la robótica, con el pensamiento computacional y demás, en lo que está avanzando ya la dirección que tiene a cargo todo este área en el Ministerio de Educación, en forma conjunta con distintas áreas del Ministerio de Educación de la Nación. Esta es una herramienta que llegó, por supuesto, para quedarse, que si bien existía previo a la pandemia, digamos que en la pandemia todos nos apropiamos mucho más de estas herramientas de la tecnología, que si bien no van a reemplazar el aula, llegaron para quedarse y para que sean una herramienta más en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Bien. Ministro, para ir cerrando por lo menos de mi lado, renovaron el convenio de terminalidad educativa. Esto es lo último que acaba de publicar la Agencia Provincial de Noticias con respecto a su cartera. Y la pregunta sería, si en términos cuantitativos, digamos, estamos hablando de qué cantidad de agentes del sector público que necesitarían entrar en este programa en este momento.
Yo supongo que dirás alguna firma de alguno de los convenios como tenemos con municipios, instituciones intermedias y demás para la terminalidad educativa.
Exacto,
no sé exactamente el número de agentes que estarían en condiciones para la terminalidad educativa, pero sí es una práctica ya de mucho tiempo que se ha hecho con el municipio de Santa Rosa, con el municipio de General Pico. Hemos trabajado con algunas otras instituciones que tienen personas o que no terminaron la primaria o que no terminaron la secundaria.
Claro.
Y a partir de la educación permanente de jóvenes y adultos firmamos convenios que le permiten en esos casos terminar el nivel obligatorio. En este momento hay unos 9.800 estudiantes.
Claro, es un número muy importante.
En la provincia y en las distintas, no modalidades, pero sí las distintas alternativas, las distintas propuestas. Hay propuestas presenciales, hay propuestas a distancia, todas destinadas a adultos que tienen que terminar la obligación obligatoria, sea primaria y fundamentalmente secundaria.
Bien, Ministro de Educación Pablo Mascione, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Seguramente en el transcurso del año vamos a volver a contactarnos para ir viendo cómo va avanzando todo lo que tiene que ver con la educación en la provincia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, Ministro.
Hasta luego.
En cada